106,1 Radio Voz Barbanza, 88,8 y 107,5 FM. Radio Voz. Comienza Las Voces de Compostela, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Voces de Compostela, con Alberto González.
Buenos días, son las 12. Bienvenidos al Voces de Compostela, Barbanza, Muros Noya, Tarras de Arzúa y Melide en este lunes 2 de enero. Feliz año a todos y a todas ustedes. Primer programa de este año 2023. Dejábamos el viernes, el 22, con el Voces y volvemos hoy lunes ya con el año 2023. Expresarles, antes de nada, nuestros mejores deseos para todos ustedes en este año y que se cumplan sus sueños y sus objetivos. Y mucha salud, lógicamente, para todos. Les vamos a acompañar hasta las 2 de la tarde, como todos los días, de lunes a viernes, también en este año 23, en lo que es ya la última semana de la Navidad, la última semana de las vacaciones con la llegada de los Reyes Magos, el próximo jueves, para dejarnos un montón de presentes esa noche y el viernes poder disfrutar de ello. Y con un pequeño respiro en lo meteorológico, después de una despedida de año, la verdad, con un montón de incidencias en todo nuestro ámbito, con suspensión de actos que estaban en este caso previsto para celebrarse. Las condiciones meteorológicas no eran nada favorables, con alerta amarilla, alerta naranja, con mucha lluvia, con fuertes vientos, que en cierta medida chafó el sábado lo que fue la despedida del año del 22 y la entrada en este año 23. Pero estos primeros días de la semana, luego nos lo contarán desde Meteo Galicia, la meteorología nos da en este caso un respiro con nubes y con claros. Eso sí, no estamos exentos de que en algún punto de nuestro amplio ámbito de programa pueda caer alguna lluvia a lo largo, en este caso, de esta jornada de lunes, eso sí, de forma esporádica e intermitente, para pasar a un martes, a una mejor jornada. Y ya el miércoles por la noche puede haber alguna lluvia, se va a nublar todo un poquito más. Les vamos a acompañar, como siempre, hasta las 2 de la tarde, que cerraremos con la sesión Bermú, contándole un montón de historias, las más cercanas, las más próximas. Hoy es lunes, tendremos a nuestros deportivos en la tertulia. Hablaremos del libro con María Couceiro, desde la librería Couceiro en la plaza de Cervantes. Y aquellos que estén todavía indecisos en su carta a los Reyes Magos, bueno, pues es un libro, siempre puede ser en este caso una buena opción. Hablando de Reyes Magos, se presenta ahora en Boiro los actos de la cabalgata de Reyes del día 5. Hablaremos después de ello con el concejal Marcos Fajardo. Y como siempre, un montón de historias, un montón de propuestas durante las dos próximas horas de radio en este primer Voces de este año 2023. Ya no es Xacobeo, ya no es Año Santo, pero lógicamente sigue siendo Santiago de Compostela y por el posicionamiento global, Galicia, el Barbanza, Arzúa Melide, la Ría de Muros Noya, un foco interesante desde el punto de vista turístico que lo va a seguir siendo en este año 2023. Vamos con el Voces, el primero del año.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Eu aquí veño cantare.
Gústache a regueifa? Pois convidámoste aos Premios Galegos da Regueifa 2023. Goza coa exhibición dos rapaces cos concursos para os novos participantes e, por suposto, para os expertos. Achégate o 7 de xaneiro ao Pazo da Cultura de Carballo ás 6 da tarde. E boa sorte a todos. Patrocinan Xunta de Galicia e Calvo. Colabora Concello de Carballo. Promove La Voz de Galicia.
Eixe de contar un conto.
Alberto González, en Radio Voz.
Vamos a repasar los principales temas del día en esta mañana de lunes. Vuelvo a repetir, ha salido en este caso el sol y nos deja una meteorología adversa a lo largo del fin de semana que propició, bueno, pues innumerables situaciones, percances en las carreteras, con caídas de árboles, dificultades en el suministro eléctrico en un montón, en este caso de localidades con cortes, algunos prolongados y otros de carácter intermitente. Y la suspensión de algunos acontecimientos, sobre todo el fin de semana que había previstos para despedir el año 2022, algunas San Silvestres suspendidas o actos precisamente de la noche vieja. Esta mañana nos hemos levantado en Santiago de Compostela con un incidente con dos personas heridas por una pelea, una reyerta en la calle Santiago de Chile, a las puertas en este caso de una discoteca, en torno a las 7:15 de la mañana. Se recibió una alerta por parte, en este caso, de los vecinos a la policía local, y allí se encontraron precisamente dos hombres heridos por arma blanca. Uno de ellos había sido apuñalado y se encontraba en estado muy grave. Tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Clínico Universitario de Santiago. Ahí se actuaba el protocolo de actuación de la Policía Científica y Judicial, y a través de testimonios de testigos lograron detener a dos de los presuntos autores, uno de ellos también herido de gravedad con arma blanca. No hay, bueno, pues ninguna justificación, hay simplemente hipótesis. El motivo fue una pelea en el que al menos dejaron cuatro personas heridas, dos de ellas encontrados a la puerta de una discoteca, repito, a primera hora de esta mañana, y los autores habrían sido detenidos, con dos personas en este caso apuñaladas. Así arrancamos este primer año de lunes 2023, muchos todavía, bueno, pues prolongando en mala lid lo que ha sido la entrada de año. Como les decía al principio, ya no es Año Santo, ya no es Xacobeo, se ha cerrado la Puerta Santa, hasta el 2027 no se va a volver a abrir, pero seguramente la experiencia que hay de otros años, justo el posterior a un Año Santo, aunque estos han sido dos y de carácter excepcional, siempre el Camino de Santiago atrae a muchos peregrinos. Desde el punto de vista turístico, Santiago de Compostela es una de las ciudades gallegas importantes, incluido la comarca del Barbanza, a la hora del atractivo precisamente turístico. En lo que fue la despedida de año, sepan que el Año Santo, este excepcional 2022, se cerró con récord histórico de peregrinos, con compostelanas entregadas. Fueron 438.323 las compostelanas entregadas, la última precisamente el pasado sábado. Curiosamente, ayer, primer día de mayo, no se entregó ninguna credencial. Primero de enero del 2023 no hubo peregrinos que se acercaron en este caso a recibir la credencial de la compostelana. Sí, seguramente muchos haciendo el Camino de Santiago y alguno de ellos llegando a Compostela, pero sin recibir en este caso esa acreditación. En el mensaje de fin de año del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, fue desde la propia oficina del peregrino hablando de esos dos años excepcionales del Xacobeo.
E facelo aquí, onde os peregrinos acreditan a súa chegada ao final de todos os camiños, a Galicia. Eles superáronse para chegar canda nós, igual que o Camiño de Santiago superouse a sí mesmo como a nosa mellor carta de presentación ante o mundo. Ao longo do ano foron 438.000 as persoas que recolleron a Compostela neste centro de acollido peregrino, certificando así unha experiencia que seguro vai permanecer sempre no seu recordo. A elas hai que sumar outras moitas que completaron a ruta sen achegarse a pola súa credencial. En este 2022 acadamos xuntos importantes fitos. Batemos o noso récord histórico de visitantes, máis de 6 millóns, o que significa que podemos demostrar a nosa hospitalidade a moita máis xente de moitos lugares de España e tamén do resto do mundo. Galicia non é ni moito menos unha moda pasaseira, senón un lugar excepcional que vai seguir seducindo o mundo durante moitos anos máis. Hoxe culminamos un bienio santo único, pero a década xacobea vai continuar.
Hasta el 27 hay que esperar al próximo año santo, pero repito, récord histórico, ya se conocía, solo hacía falta esperar al último día para la cifra exacta, 438.323 peregrinos que llegaron a Santiago de Compostela y recibieron su acreditación correspondiente, que fue la compostelana. También ya saben que ayer vivíamos el primer gallego del año, en este caso una santiaguesa, Aitana, nacía en el Hospital Clínico Universitario de Santiago cuando llevábamos tan solo una hora y dos minutos, 62 minutos de este año 2023. Su familia reside en Noia, sus padres, pero nacía en el Hospital Clínico Universitario de Santiago, Aitana. Y como unas 12 horas después, también el clínico tuvo la primera pareja de gemelos, Iker y Hugo, sus padres compostelanos de la zona de San Marcos, Verónica y Álvaro. Verónica daba luz, en este caso, de los gemelos. Era en toda primera hora de la mañana de ayer domingo. Contarles que desde hoy Santiago de Compostela se suma a la bonificación del transporte urbano del gobierno central. Se anunciaron precisamente esta circunstancia la pasada semana desde el gobierno central, que ellos colaborarían reduciendo precisamente el 30%, pero tenían que sumarse el 20% por parte del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, que en este caso lo ejercita y va a suponer una bonificación, en este caso para estos primeros meses del año, interesante. Sepan que con el bono ordinario y esta ayuda, tanto del gobierno central como del ayuntamiento, el billete cuesta 60 céntimos. El bono escolar, 40 céntimos de viaje, 26 en este caso el mensual. Esa es la idea precisamente de lo que es esta bonificación del transporte urbano en Santiago de Compostela. Esta mañana iba a haber Xunta de Gobierno local, al final el Ayuntamiento de Santiago de Compostela la suspendió, el gobierno, no hubo hecha Xunta, pero sí hubo una de carácter, digamos, extraordinario, donde se aprobó lo que es que el Ayuntamiento de Santiago tiene que remitir precisamente a la Secretaría General de Calidad y Evaluación Ambiental lo que es el procedimiento de evaluación ambiental estratégica planificada en el antiguo o en el Hospital Psiquiátrico de Conso, el Plan Especial de Protección y Rehabilitación de la Iglesia, Hospital Psiquiátrico, Monasterio de Conso, con sus jardines y huertas, zonas de acceso, núcleos urbanos, formulado por el Ayuntamiento de Santiago de Compostela. También en Ames, el Concello aprobó la concesión de 40.000 euros en ayudas para la promoción del comercio local. Con esta idea se busca favorecer la promoción y el desarrollo de las actividades realizadas en las asociaciones comerciantes de AMES. Va a haber dos líneas de ayudas, una para promoción comercial y otra para mantenimiento y mejora de infraestructuras, y se van a beneficiar los asociados de ASEA, Asuntanza de Empresarios de AMES, la Asociación de Empresarios del Parque Empresarial Domilladoiro y la Asociación de Pequeños Comerciantes Biorneira Palmira Boulevard. Son las tres entidades que se van a beneficiar de promoción del comercio de esa ayuda en el concello de AMES. En Sigüeiro, con la ampliación del Centro Sociocultural Fernando Casas y Novoa, sepan que la biblioteca que está allí incluida va a poder estar accesible las 24 horas del día, los 365 días del año. Debido a esta remodelación, lógicamente, la biblioteca se digitaliza completamente y le va a facilitar a todos sus asociados, aquellos vecinos del concello de Oroso que quieran, lógicamente, acceder a la biblioteca, poder contar con los fondos que allí hay a través precisamente de la digitalización. Para ello necesita que el concello le facilite, en este caso, un código personal. En Ribeira les cuento que ayer comenzaba el programa de dinamización de personas mayores con bailes en 7 puntos del municipio. Ayer arrancaba en Ribeira, hoy va a tener lugar en la parroquia de, perdón, el día 6, el viernes, va a tener lugar en la parroquia de Aguiño, en el conservatorio. Va a ser también en la Casa de Mar de Ribeira, en la Sociedad Hijos de Palmeira, en el Centro Recreativo de Artes, en Corrubedo, en la Casa do Mar, en el Centro Social de Santa Lucía, en el Centro Social de Oleiro. Se trata de un programa de dinamización social y cultural del concello que va a llevar 18 actuaciones municipales en esos 7 puntos del municipio. La iniciativa se denomina Imos ao Baile y fue presentada por la concejala de Bienestar Social, Ana Barreiro.
Eles demandaron esta actividad, nos creemos que tamén é unha actividad moi boa para as persoas maiores, porque aparte de facer exercicio físico, pois é unha oportunidade para tamén relacionarse socialmente e ter un envellecemento activo, que é o que se pretende. E bueno, gustaríame, a verdad, pois contar ca máxima participación de todas as persoas maiores do municipio, non? Como dixen antes, a terceira edade nos pideu datas consensuadas que se van a desarrollar por todas as parroquias do municipio, amenizado por músicos que pretendíamos que foran locales, pero bueno, non había tanta digamos, oferta local, e tuvemos que ir un poquinho máis a unha oferta, digamos, comarcal, non? E van a estar cubertos por tres grupos que son Charada, tamén o grupo Mar, que conoce todo o mundo, e tamén Reflexos, non? Estes tres grupos pois van a cubrir toda esta demanda en todas as parroquias do municipio. E dous deles farán 6 actuacións, que son Mar e Charada, e o grupo Reflexos pois fará 5 máis Matices, unha sola. Creemos que tamén é importante pois que eles teñan actividade no noso concello, e como non, pois dámolle hueco no concello de Ribeira.
Imos de baile en Ribeira. La próxima cita, repito, será el día 6. El viernes estuvo con nosotros el alcalde Manuel Ruiz Rivas, un poco haciendo balance de lo que fue el año 2022 y lo que le pedían en este caso para el 23. Y un aspecto muy importante, porque la pasada semana hubo pleno de carácter extraordinario y allí todos los partidos de la Corporación Municipal de Ribeira, con representación en el concello, aprobaron lo que es la agenda urbana de Ribeira, la hoja de ruta para los próximos 10 años, para construir un concello más eficiente y sostenible, contando también con la colaboración de todos los colectivos del municipio que llevaron a ese proyecto sus aportaciones, como nos contaba el alcalde Manuel Ruiz Rivas.
Que cando facemos a planificación dos vindeiros 10 anos, pois non se nos pode sacar la razón e se aproba de xeito mayoritario, cual lógicamente agradecemos. Bueno, pois a verdade é que as dúas grandes críticas que me fai a oposición pois se cae, non? A primeira que nos vamos a Salto de Mata, resulta que presentamos unha e outra vez planificacións, e así a outra é que eu son un ditador que non conto con ninguén, non? E precisamente aí é onde se marca a diferencia. Por primeira vez o POS hubo cinco obras a iniciativa dos veciños, se fan consultas a través da web, pero todos e cada un dos planes, porque ademais así son valorados, pois contan con esa participación. Primeiro foi de 9 asociacións, no eido pois basicamente empresarial, da pesca e de colectivos de discapacitados. Despois se fixo a consulta tamén aos grupos. Despois hubo unha primeira fase na que participaron 450 veciños. En esta segunda fase pois se volveu a abrir esa participación dos grupos, esa participación ciudadana, tamén participación da comunidade escolar, en definitiva, outras máis de 400 aportacións da xente, que eu creo que é moi importante que en todos os plans se vean identificados non só os grupos políticos, sino a población, non? Eu antes decía que non é un traxe a medida de ningún grupo, pero é un traxe no que calqueira nos podemos sentir cómodos e abrigar con el, non? E polo tanto, bueno, temos unha folla de ruta marcada para hasta o 2030, e creo que eso é o máis importante.
Hablaba de esos ejes principales de la agenda urbana de Ribeira.
Está pensado pois nunha cidade máis sustentable, nunha cidade, polo tanto, sostenible, máis humana, máis eficiente, no que haya un proceso participativo maior. Eso dou lugar a 10 eixes de ou obxectivos nos que pois desde o ámbito social, o ámbito urbanístico, o ámbito desas melloras en todos os ámbitos que estou falando, na administración, na participación, pois se levan a cabo a través de 60 medidas, non? Polo tanto, eu creo que a partir deste momento, tanto Europa como España, a través dos fondos Next Generation, pois non van a actuar en base a ocurrencias que podan ter os concellos, senón a base a unha planificación que, además, o feito de que sea de todos os grupos, pois vai a axudar a que Ribeira pois siga sendo un referente a hora de presentar proxectos e a hora de que se nos evalúen como dos mellores sempre de Galicia e de España, non? Eso é o que pretendemos, non? Que cando presentemos algo non digan mira que cousas máis ocurrentes ten este concello, sino que eso corresponde a unha planificación que toca todos os ámbitos que debe tocar.
En el Barbanza esta mañana, hasta ahora, se está presentando en Boiro lo que es la cabalgata de Reyes del próximo día 5, que llegan sus majestades los Reyes a Boiro, lo presenta el concejal Marcos Fajardo. Hablaremos con él en un ratito. En Apobra también han presentado, en este caso, la llegada de los Reyes Magos. Van a ir por todas las parroquias del concello por la mañana del día 5. Ya por la tarde van a recorrer las calles del núcleo principal, en este caso del concello, desde las 5:30 de la tarde. Lo presentaban las concejalas Charo Varela y Estefanía Ramos.
Claro que hay cabalgata. Ten que haber cabalgata, como siempre, pero recuperando a cabalgata tradicional. Imos ter, ademais, un recibimento aos nosos queridos Reis Magos, pois por todo o alto, porque os Reis Magos van chegar a Pobra e van a percorrer absolutamente todo o territorio, desde pois Sampaio hasta a punta do Campiño, non? Van a pasar por todas as parroquias e van chegar ás 11 da mañá e van a estar percorrendo a Pobra hasta as 8 ou 9 da noite, donde ao final darán pois o seu discurso.
As carrozas están xa preparadas para que os reis fagan o percorrido polo noso pobo, bueno, polo casco urbano, e todos os nenos e nenas podan achegarse tamén a recoller esos caramelos que lle van a lanzar e a velos pois no alto das típicas carrozas. A cabalgata sairá do polideportivo da Rúa Venecia ás 5:30 da tarde e continuará polo paseo da Praia dos Areos dirixíndose cara á Praza Alcalde II Durán, onde estará montada a representación do portal de Belén. Alí os reis baixarán das súas carrozas e farán a tradicional ofrenda.
Será por la tarde, ¿eh?, en el núcleo principal de Apóbora. Por la mañana, desde las 11, explicaba el concejal José Andrés el ojo de ruta por las parroquias del concello.
Imos facer esta seguinte ruta polas todos os lugares, todos os recunchos de Apóbora. Ás 11 salirá desde a aldea de San Paio, que fará o tramo desde as 11 ás 11 e media de San Paio a Atalaya. Desde as 11 e media ás 12, dende a Baiuca ata o Xobre, desde as 12, dende a Iglesia do Xobre ata Quintáns, 12 e media, de Lesón ata Raupión, a unha e media, desde Rosamonde ata Pumariño, da unha e media ata as dúas, dos Casás ata Ribeiriña, e de as dúas ata as dúas e media aproximadamente, que chegará ao concello, dende a Angustia ata a Casa do Concello.
Eso los reyes en Apóbora. Repito que en nada les contamos lo que van a hacer en este caso por Boiro. También llegan a Rois, avanza el concello, que van a estar por todas las parroquias saludando a todos los niños del municipio el próximo día 5 y van a repetir su itinerario en autobús con paradas, digamos, en campos da festa de las diferentes parroquias. Salen del auditorio a partir de las 11 menos cuarto y a las 7 y media de la tarde. Su último lugar que visitarán va a estar en este caso en Oín, pero ya saben que en el polideportivo de Dices van a poder asistir los más pequeños si quieren a la recepción oficial que van a hacer esa misma tarde del día 5. Dentro, repito, de los últimos actos ya de las Navidades, esta última semana, hoy hay diferentes actividades en Santiago de Compostela a partir de los 6 para los más pequeños en la Plaza Rocha. Va a haber un obradoiro de elaboración de complementos para un fotocall y una sesión musical con Espiño DJ. También en el Centro Sobe de Almáciga, para los más pequeños de la casa, y Circo de Nadal, de 3 a 5 años y de 6 a 14, con el Peque Circo. Por la tarde, en el aparcamiento de Salgueiriños, comienza el ciclo de cine en coche. A las 6 se va a proyectar Clara y la Navidad en la Granja, y a las 9, Ellen's Transporten a Morte, repito, cine en coche en Salgueiriños. Y hoy se cierra, por cierto, el multishogo en el Multiusos Fontes do Sar, y va a haber concierto a las 6 de la tarde de Pacolas. Les cuento también que en el concello de Brión, hoy en el Centro Social, inicia la 27ª edición del Festival de Títeres de Nadal. El acceso es completamente gratuito para todas las personas. A partir de las 5 y media de la tarde abre el festival Micromina Teatro, con Rayo de Loubicán. Es el programa que ofrecen esta misma tarde. También en la Ciudad de la Cultura, en el Museo de Centro Gallás, en la planta menos uno, Nadal no Gallás inaugura Galiverso. Son 12 experiencias para visitar el patrimonio material e inmaterial gallego en una forma inmersiva y diferente, una visita virtual. Sepan que además una de esas posibilidades está adaptada para niños de 6 a 11 años. La duración es de 5 minutos aproximadamente. Los pequeños podrán ver, por ejemplo, la Casa del Apalpador. Repito, aquellos que estén interesados pueden pasarse por ese Galiverso Nadal en la Ciudad de la Cultura. Y en materia deportiva, el Obradoiro despedía el año con una victoria. Y lo hicieron fue en Labrada el pasado viernes, 79-82, la sexta de la temporada. Robertson estuvo estelar con 26 puntos. También Leo Westermann, después de reaparecer en el anterior partido, estuvo mejor en Fuenlabrada, 14 puntos. Así de contento estaba Moncho Fernández.
Estoy muy contento por ganar aquí, porque ganar aquí es muy complejo contra un equipo que tiene siempre tanto corazón, tanta lucha, tanta pelea, y con apoyo del público también muy grande, les da mucha, mucha energía. Estoy contento por la victoria. Creo que, bueno, quitando el inicio del partido, ese 4-0 después, supimos bueno, pues encontrar nuestras ventajas, jugar bastante bien, y creo que tuvimos opciones para coger una renta buena. Sin embargo, pues el contraataque del equipo local lo impidió, su acierto en el tiro de tres, y luego, pues yo creo que tres minutos lamentables ahí al final del segundo cuarto por nuestra parte, con pérdidas, también con mucho acierto del equipo local, hizo que esa ventaja que podría antojarse un poquito más cómodo, pues se quedara en nada, ¿no? Seis puntos. A partir de ahí yo creo que el partido cogió otro cariz, ¿no? Un intercambio de canastas, de toma y daca, donde cualquier equipo que tuviera un buen momento podría, en nuestro caso, pues alargar la ventaja para que pudiera ser definitiva, y en el caso de Fuenlabrada, como así fue, acercarse en el marcador. Cuando los partidos entran en esta vorágine, bueno, pues al final es casi siempre un calado cruz, y yo creo que estuvimos muy bien en las últimas acciones, buscando las ventajas, teniendo frialdad para meter los tiros libres, y bueno, el partido cayó a nuestro lado.
La victoria del Obradoiro, que el miércoles juega ante Manresa, a las 8:30 en el Multiusos Fontes do Sar. Eso propicia que hoy, por ejemplo, acabe el multishogo de Nadal en el Multiusos, porque tienen que desmontar todo lo que allí hay montado para los más pequeños y adecuar el escenario del Multiusos para ese partido del miércoles del Obradoiro, que el fin de semana juega en Lugo. Por lo tanto, hay dos partidos esta misma semana. El fin de semana también vuelve a la carga el Compostela. El 7 de enero va a jugar en San Lázaro a las 5 ante el Rayo Cantabria. Por ejemplo, en fútbol sala hay que esperar una semana más, hasta el día 12 no vuelva a la competición el Noya, jugando en este caso ante el Córdoba. Y cerramos hablando de atletismo. El Club Ciclista Padronés informa y se entera a través de la Agencia Vasca de Antidopaje la suspensión de 4 años a un corredor, Íñigo González, tras resultar positivo por EPO y Tradamol, después de participar en una prueba en Beasain el pasado 4 de julio, cuando era corredor del Club Ciclista Padronés. El propio corredor, según indica el club, confirma la información y la sanción, asume su responsabilidad individual y exculpa precisamente al Club Ciclista Padronés, que manifiesta su más absoluto rechazo a la utilización de sustancias y métodos prohibidos de cualquier clase. El corredor ya no iba a continuar este año 2023 en el Club Ciclista Padronés, pero sí sale precisamente a comunicar lo que le sucedió a este corredor cuando corría sobre los colores precisamente del Padronés Cortizo, que ficha a Modesto Pérez para su staff técnico.
Muy contento, porque es una oportunidad creo que muy grande, no solo para mí, creo que para cualquier ciclista que pueda venir para el equipo. Club Ciclista Padronés tiene una súper oportunidad, porque el proyecto es muy 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 bueno, donde un ciclista, cualquier ciclista del mundo, querría estar. Aparte que estoy aquí gracias a Marcos, que confía en mí y nos conocemos bien. Creo que es importante tener un feeling o digamos, solo con vernos que nos entendamos, pero sobre todo con la gente nueva que pueda venir, jóvenes que se pueden ir haciendo aquí en el club, porque van a tener todos los medios, todo lo que necesiten para ser ciclistas.
Llega Modesto Pérez, el preparador de Porriño del Rías Baixas, se incorpora como adjunto de Marco Serrano en la dirección deportiva.
Es de suma importancia tener un buen cuerpo técnico para intentar llegar a todas las carreras, ya que si el 2022 fue un calendario bastante extenso, este 2023, ese puntito más que le vamos a dar, pues necesitamos a tanto el fichaje de Modesto como, bueno, todo el cuerpo auxiliar que tenemos para poder hacerle frente. Entonces estamos bastante esperanzados y estamos muy contentos con su fichaje, porque nos hace llegar a sitios que igual no podríamos llegar el 2022. Ya en otras escuadras en las que estuve, pues trabajamos juntos, y la verdad es que es un director que suma, y los chavales siempre están muy a gusto, y evidentemente también es capaz de transmitir eso en el rendimiento del equipo, porque sin más, el año pasado hizo una espléndida campaña en Copa de España con su equipo, clasificándolo de los primeros. Entonces, bueno, como director adjunto y de responsabilidad, pues para nosotros es una alegría contar con Modesto Pérez.
En nada, en la tertulia deportiva seguimos hablando precisamente de deportes. Vamos con el tema musical de este 2 de enero.
Merca en Ribeira neste Nadal. Ata o 6 de xaneiro con aparcamento de balde. Merca connosco e desfruta ademais de 5.000 euros en premios. Máis info en www.empresarioribeira.com. é unha mensaxe do Concello de Ribeira, Asociación de Empresarios de Ribeira, Centro Comercial Aberto Vía Mare e Deputación da Coruña.
Radio Voz, con Alberto González.
El tema musical del día. Hoy cumple 76 años Elsa Baeza, cantante cubana española, hija del poeta chileno Alberto Baeza, que se dio a conocer en España a mediados de los años 60 con sus canciones y varios trabajos cinematográficos. También en televisión española, porque presentó el programa musical Especial Pop que producía su marido, por aquel entonces, Valerio Lázarov. En los años 70 y 80, Elsa Baeza grabó infinidad de melodías populares, sobre todo latinas.
Los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado, siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Yo aquí veño cantaré.
¿Gústache a regueifa? Pois convidámoste aos Premios Galegos da Regueifa 2023. Goza coa exhibición dos rapaces cos concursos para os novos participantes e, por suposto, para os expertos. Achégate o 7 de xaneiro ao Pazo da Cultura de Carballo a 6 da tarde. E boa sorte a todos. Patrocinan Xunta de Galicia e Calvo. Colabora Concello de Carballo. Promove La Voz de Galicia.
Eixe de contar un conto.
Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis. Fai a túa compra rápida. Supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que a velona de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis.
Voces de Compostela, con Alberto González.
Primer lunes de este año 2023, primer momento para saludar en este nuevo año a los deportivos de los lunes. Félix Peletero, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal la entrada de año?
Bien, cena tranquilita y a descansar, sin mayores hazañas.
Muy bien. Miguel Álvarez, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y tú qué tal la entrada de año?
Pues pasada por agua.
Pasada por agua, o sea que tú eres de los que saliste y te mojaste.
No, yo soy de los que mojé sin salir, que tiene más méritos.
Tiene méritos. Estuviste en el balcón de casa celebrando algo y
ya te digo.
Muy bien. Venceslao Rozas, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y tú qué tal la entrada de año?
Pues muy bien, un día más, perfecto, con la familia y muy bien.
Ah, estupendo, estupendo, estupendo. ¿Qué le pedimos en lo deportivo a este 23, Félix? Para los nuestros, entiendo, o los tuyos.
Sí, pues al Compostela lo primero una estabilización y que sepamos pues quiénes van a ser los pues, el presidente, directiva, etcétera, y a poder ser, intentar subir a la primera red. Y el Obradoiro, pues consolidarse y a ver si conseguimos un poquito más que eso alguna temporada para generar más ilusión.
¿Hay una copa o un playoff o algo así?
Sí, o luchar. Llegar a luchar pues por entrar en la copa, por entrar en el playoff hasta el último partido, por ejemplo. Y yo creo que si entramos perfecto, pero que ya eso sería suficiente.
Por cierto, déjame que diga una cosa, que ya saben, en enero todos los que les gusta el deporte se está celebrando el Dakar. En el Dakar hay un piloto de motos de Monforte, Eduardo Iglesias, que es cuñado del hermano de Félix. ¿No, Félix? De uno de tus hermanos.
Sí, sí.
¿No ha tenido suerte este año? Ha tenido
que retirarse, ¿no? Sí, en la etapa prólogo, era su último año además que iba a hacer con moto, que iba a pasar a copiloto de coche la temporada que viene, y en la prólogo se rompió, las dos clavículas. Uh-huh. En estos momentos está en Lugo, la organización lo trasladó con 3 vuelos hasta Madrid, y desde allí fue a Lugo, donde creo que lo van a operar o ahora por la tarde o mañana por la mañana.
Joder, qué mala suerte, la verdad. Qué mala suerte. No, además en la prórroga, bueno, aunque fuese en cualquier otra etapa, ¿no? Es una...
Sí, pero parece que es la más fácil, que es casi, pues, un compromiso esa primera etapa.
Un paseo,
que
eran,
creo que eran 12 kilómetros, así. Y bueno, pues, llevamos cuatro años, nunca le había pasado nada, que era mucha suerte, la verdad que muy bien. Y vino ahora, bueno.
¿Qué le vamos a hacer? Que se recupere, lógicamente, de esa lesión, de esas fracturas y que vuelva otra vez a la moto. Me dices que era el último año con moto, para el año ya en coche, entiendo, algo así. ¿No?
Su idea era el próximo año sí, en coche de copiloto.
En coche de copiloto, bien. Bien, ahí no hay riesgos. Bueno, cerramos el año Vences pasado con una magnífica victoria del Obradoiro en Fuenlabrada, ¿no? Una buena forma de despedirse, ¿o no?
Lo cerramos con una magnífica llovida,
bueno,
temporal guapo.
Sí, con temporal, sí. Bueno, pero está
bien, ¿no? Primero desear que el cuñado del hermano de Feli se recupere lo antes posible, igual que todos los que estén lesionados o tengan cualquier problema.
Perfecto.
Y evidentemente que una victoria importantísima, muy sufrida y bueno, y que nos dejó un poco...
¿Qué?
Porque el partido iba bien y al final nos hizo sufrir demasiado, quizá.
Oye, si no, no serías obradoirista, ¿no, Miguel? Si
bueno, pues que no seas obradoirista, pero que no den ese susto. A mí me da igual.
Miguel, es el símbolo del obradoirismo, ¿no? El sufrimiento.
Bueno, los equipos que están ahí en la zona media y baja es el símbolo de todos, yo creo.
Ya. ¿Veces qué querías, ganar de 40 o qué?
No, ganar de 40 no, pero es que el partido empezó muy bien. En primer cuarto de ellos, como nos tiene pasado a nosotros alguna vez, sobre todo en los segundos, donde coges una ventaja grande y de repente te vas solamente, o sea, te vas con 10 y acabas, que haces la primera, el segundo cuarto y en nada se ponen a 5. Y ya se empezó el partido, no a complicar, porque tampoco dio la sensación de que ellos pudiesen remontar, pero llegaron a estar a un punto y un partido que llevabas pues, tranquilo, cómodo relativamente, pues se te puso muy contra las cuerdas y... Y con el temor a perder, hubo momentos en que es igual, ahí se va.
Ya. ¿Félix, tú?
Sí, ¿sufriste? Un poco parece. Yo creo, sí, tuve la sensación desde el principio de que el Compo realmente era mejor.
El
Obradoiro, que era mejor durante todo el partido, pero es que no acababa de coger una racha para sentenciar el partido. Ellos tenían lesiones en los pivos y luego la espantada del día anterior, dos de Risti, su jugador mejor valorado, que yo creo que les afectó y estuvo marcado un poco eso, pues porque por la debilidad de los dos equipos en la pintura. El mejor pívot, o el único prácticamente tenía Fuenlabrada, era Okou, el ex del Obradoiro.
¿Y qué bueno, partido la...
¿qué partido hizo? Yo aquí no llego a hacer ninguno así, la verdad. Y el que aguantó quizás en algunos momentos al Fuenlabrada, pues hasta el final.
Ya. Miguel, es un síntoma que los ex siempre hagan buen partido ante ti, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué explicación lógica puede haber en eso? ¿Motivación?
Bueno, creo que hay una motivación especial, a lo mejor, no lo sé. Pero bueno, yo también creo que Okongwu les penalizó mucho en defensa. Hubo algunas acciones de dos para dos, que dos triples de Robertson fueron culpa de Okowu. Es decir, hizo un buen partido para lo que estaba haciendo, pero bueno, yo creo que Obradoiro el problema es que hizo un partido un poquito de más a menos. Parece que se fue colapsando a medida que pasaban los minutos.
Ya, bueno, al final, victoria número 6, por cierto, vence Robertson.
Digo que a Miguel que era Okowu, que no vaya a pensar que puede hacer de todo. Ya bastante. Entre él y el, ¿cómo es? El de Goyen, ese, ¿cómo se llama?
Ellenga.
Sí, Goyen.
Son los dos, los únicos que le aguantaron el partido, ¿eh?
Sí.
Entonces sí. No le podemos pedir mucho a este después de tenerlo aquí y ver lo que era capaz de dar. Pues bueno, yo creo que hizo bastante. Aparte de la motivación, también. Son muchos minutos, era el único que había y eso también influye.
26 claro. Jugó, sí, 26. Oye, es
26. 26 no sé si los jugaría toda la temporada. Este
no, el año pasado con el Obradoiro yo creo que no estaban esos números. No.
26 en toda la liga, no por partido, ¿eh?
Sí, hombre, sí, en toda la liga jugó. Sí, algo 28, más jugó. Claro. Sí. Oye, ¿y qué ha sido Robertson, Félix? 26 puntos, 4 rebotes.
Un gran fichaje,
el mejor fichaje del Obra, ¿no?
Sí, porque además Scrap hubo momentos que no estuvo muy muy inspirado y lo compensó eso. Y si vuelve Westermann, pues según las condiciones para jugar bastantes minutos, ya tenemos también a Phil Scrap para afuera, que nos va a ayudar. Y acabáis de hablar eso de lo partido de Kou, el Lex, y ya me acabáis de asustar porque el miércoles viene Wacinski, que es un grandísimo jugador.
Viene Wacinski con Manresa, bueno.
Sí. Y hacer un partidazo con Girona.
Sí. Bueno, o sea que vences, vas a sufrir el miércoles más todavía, ¿eh?
Pues no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Vete tú a saber, los partidos son todos distintos.
A lo mejor no.
Y Wacinski, que ya era buen jugador aquí y que es un gran jugador, pues a lo mejor no tiene el día.
Sí.
Pero bueno, va a ser un partido también complicado. Bueno. Es un partido que si ganas también te da mucho, ¿eh?
Ya,
no solo la victoria, te da mucho. Son 7 victorias y ya lo tienes, hombre, no hecho evidentemente, pero muy, muy encarrilado.
Sin ninguna duda. Miguel, Leo Westermann, el partido más redondo en Fuenlabrada del base francés, bueno, con el Obradoiro, porque entre lesiones y cuando estuvo al principio bien no estuvo acertado. El del viernes, 24 minutos, 14 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias.
Sí, estadísticamente no estuvo mal. Yo la verdad es que no me gustó demasiado cómo acabó el partido, porque yo creo que había cosas que eran para Robertson como protagonista y a veces parece que andaba él por allí metido por el medio, queriendo asumir un rol que no tenía, pero bueno, es difícil sin continuidad hacer buenos partidos, claro.
Ya, Félix. Westermann, ¿se espera este rendimiento cuando menos, no? ¿Esta aportación o cómo?
Sí, yo creo que después de estas lesiones, de que no ha jugado a nivel del que se le esperaba, está intentando demostrar más de lo que realmente tiene que demostrar y a veces eso se precipita, se acelera, tiene muchísima calidad, balones para él son una garantía, pero tiene que ser consciente de que, bueno, hay que dar tiempo, jugar minutos, muchos partidos seguidos y que por fuera lo que tenemos ahora pues son jugadores de primera calidad, son los mejores del Obradoiro y a lo mejor pues intentar no ser tan protagonista en esos minutos.
Bueno, a ver el miércoles ante Manresa y el sábado en Lugo, Miguel, con tu Breogán.
Sí, bueno. Partido derbi. Y bueno, pues con los dos equipos que lo mejor es que en estos momentos están
iguales,
bastante,
¿no?
Desahogados. Sí, iguales y bastante desahogados, ¿no? En la tabla.
Ya. ¿Te decantas por alguno de los dos? ¿Tiras para casa o tu segunda casa, que es Santiago, tiras para el Obra?
No, yo creo que por el papel de local y porque Obradoiro todavía está en proceso de adaptarse a esa baja de Bender, que es muy importante, a la reintegración de Westermann, pues yo creo que ligeramente favorito al Obra.
Ya. ¿Tú vences? ¿Cómo lo ves? Ya pasó al Breo Obradoiro, al derbi, ¿eh? Del sábado.
Hombre, yo favorito no veo a ninguno. Quizá un poco lo que dice Miguel, ¿no? Por ser los locales. Pero yo al Obradoiro lo veo que lo que hablabais ahora, ¿no? De si Westermann empieza a jugar, si está sano, se va a notar mucho en el equipo. Y un derbi es un derbi. Los dos equipos yo creo que están muy parejos. Como decíais, están bien clasificados los dos. Tranquilos, sin necesidad de victoria, aunque evidentemente todas valen. Y lo veo un derbi muy complicado para cualquiera. No sería capaz de decir, hombre, yo ojalá gane el Obradoiro, obviamente. Pero lo veo que cualquiera de los dos puede ganar.
Ya, 6 victorias cada uno, 7 derrotas cada uno. Estoy viendo así tema de porcentajes y de puntos que llevan anotados y están felices, la verdad que muy parejos, muy parejos, ¿no?
Sí, son dos equipos muy similares. Yo creo que va a pesar quizás lo que el Brogan juegue como local y ya me lo doy ligeramente favorito por ese motivo.
Ya. Miguel, ¿qué tiene el Breo así bueno?
Bueno, yo creo que es un equipo coral. Está haciendo buena temporada. Algunos jugadores como Nakic ha sorprendido, pero bueno, un equipo más coral que ya se demostró en la final de la Copa Galicia, aunque no tiene nada que ver porque era pretemporada y es un, no deja de ser un amistoso potenciado que fue un partido muy igualado.
Ya. Bueno, a ver lo que sucede en ese partido de sábado. Antes los dos tienen compromiso entre semana, vuelvo a repetir, sobre todo.
Hay que esperar también si Quintela le da una condicional o algo, ¿no? Si sale.
Ya lo comenté, el
es una baja importante.
El día que fue, el miércoles pasado, que fue el día de los Santos Inocentes, el Breogán hizo...
No era en serio luego.
Sí, era en serio. Hizo una inocentada con Sergi Quintela y la policía allí de Lugo. La verdad que muy bien hecha, Miguel, espectacular, ¿eh? No sé quién fue el ideólogo, pero espectacular. Se llevaban a Sergi Quintela, jugador del Brogan, como detenido por temas de pirateo informático, de hackeo informático y demás, ¿no?
Sí, la verdad es que además, viendo el vídeo, pues hay gente del equipo que no estaba al tanto, ¿no? Entonces, claro, estaban completamente asustados de lo que estaba pasando allí. La verdad es que sí que estuvo logrado.
Ya. Repito, está en las redes sociales del Brogan o de la Liga de Baloncesto de la CB y ahí se puede en este caso mirar. Félix, lo que logra ficha un pívot, hay que esperar a verse un poco agonizando, ¿no? En la tabla o no. ¿O tú crees que va a llegar antes eso, el pívot?
Yo.
Digo porque es un síntoma así muy obradoirista esto, ¿no?
Sí, vamos a ver. Al principio parecía que sí que iban a fichar inmediatamente. Estos resultados quizás tranquilizaron un poco. Espero que no haya que llegar a esa estación. Ahora, el Obra nos tiene acostumbrados también que cuando menos te lo esperas te anuncian el fichaje ese nuevo. Ni siquiera hay rumores de determinado jugador, lo que se habla es eso, pues que el Betis, que fue en Labrada, que hay varios equipos también buscando pivot, lo cual hace que es más, más difícil encontrar algo, pero que les puede sorprender en cualquier momento. Yo, sin embargo, pienso como tú también, que si no se ven muy apurados van a intentar ir tirando, pues a ver cómo va todo.
Vences, ¿tú qué teoría mantienes? ¿Que no hay en el mercado o que mientras vayan ganando vamos tirando?
Un poco la misma, ¿no? En el mercado parece que no hay porque hay más equipos buscando. Y después, pues lo de siempre del Obradoiro, tirar con lo que hay, esperar. Si clasificatoriamente están bien, pues a lo mejor no hacen la inversión. Y si las cosas se pusieran peor, pues tendrían que buscar lo que apareciese, porque tampoco hay.
Ya.
Entonces, pues yo creo que esperará.
Bueno.
Yo con la recuperación de Westermann, si no vuelve a tener ningún problema, bueno, pues el equipo también gana mucho, quizá no esté tan necesitado, aunque yo creo que sería importante un pivot, pero los resultados se van dando y a lo mejor pues optan por esperar como hicieron siempre.
Ya. Miguel, ¿y el Compos qué? ¿Ficha o no ficha? ¿Los inversionistas que llegaron ahí al club como socios?
¿Qué
fichas para el Compos tú? Yo creo he oído, me han comentado que se iba a hacer un buen fichaje, uno.
Pues hoy, sin embargo, en las redes hoy sale que o dos o tres, que habían hablado con Fabián. Pero bueno, son rumores de esta semana. Que simplemente hay rumores, que no va a haber noticias, pues la pasada, pues porque fue navidadista, porque va a ser Reyes. Imagino que a partir de la próxima semana saldrá.
Ya. ¿Qué ficharías, Miguel?
Pues hombre, el equipo está muy bien en estos momentos, a ver cómo le sentó el parón navideño. y bueno, pues lo primero, como digo siempre, cuando son fichajes, sean buenos jugadores, aunque quizá creo que lo había dicho Félix, no, a lo mejor un central, un delantero y a lo mejor alguna cosita más, pues hombre, siempre te pueden ayudar a hacer una plantilla más larga.
Ya, ya. ¿Tú, Félix?
Sí, yo pienso eso, que hasta tres fichajes básicamente, aunque lo están haciendo bien porque es una plantilla corta, la calidad es peor que el año pasado, pero con urgencia, a lo mejor está todo el mes para fichar, pues sí, un central y un delantero, y según vaya avanzando el mes, a lo mejor el mercado pues quedan pues, colgados, es más fácil cogerlos, de último un centrocampista.
Ya, ya. ¿Tú vences alguna preferencia? ¿Un goleador?
No, sí, pero es que el problema no es ese, el problema, claro que sí, dos o tres jugadores, que es lo que pide Fabiano, pero ¿dónde están? Porque tú crees que Cuadrés, que tengan calidad y que te puedan marcar las diferencias, quedan libres. Pues a lo mejor de algún equipo de superior categoría y que no estén jugando y que quieran salir. Pero eso supone ya una cantidad importante de dinero. Y lo de las inversiones, los inversionistas tan famosos aquí en esta ciudad, pues yo hasta que lo vea no lo creo. ¿Qué quieres que te diga? Aquí todo el mundo iba a invertir, aquí todo el mundo iba a poner, se iba a hacer. Y creo que ninguno recordamos nada de eso.
Bueno, espera, dale tiempo. Entonces, hombre, dale
claro,
tiempo.
Que hay que esperar. Hay
una
esperar,
vez que, ya, una ya vez que pasen estos días de Navidad, digo yo, ¿no?
Ya, hay que esperar, por eso lo digo, que hasta que lo vea, porque digo que jugadores que te vengan a reforzar de verdad y a ser titulares, tienen que ser de una categoría superior, que no estén contando en los equipos y que quieran bajar una categoría, que estén dispuestos.
Ya.
Y no lo van a hacer por cuatro duros, ¿eh?
Sí. Entonces, la gente está fichando. Mira, veo que el delantero de Santiago, Edu Taboada, firma en el Polvorín, misma categoría que el Compostela. Había jugado en el Estadense en el Arzúa.
¿Dónde estaba Edu Taboada?
Estaba en Tarragona, en el filial del Nastic.
Bueno, claro, pero son jugadores que son jugadores importantes. Yo no digo que no sean de calidad, pero son los que te pueden dar ese salto que quiere el Compostela para ascender. No sé, Lucas Pérez, pues al Deportivo.
No, Lucas Pérez fichó en el Deportivo, veces.
Por eso,
no viene para claro, qué.
Y no te garantiza. Pues, ahora, evidentemente, claro que es un jugador importantísimo, pero viene de Primera División a jugar en Primera Federación, ¿entiendes? Uh-huh.
Sí,
¿dónde
sí,
encuentras
sí.
jugadores de categoría superior que no te van a garantizar ninguno el ascenso, pero que sí que te puedan ayudar? No lo veo fácil.
¿No tenemos por ahí, Félix, un santiagués allí sí, como tipo Lucas Pérez, que deje la primera para venir al Compos? O la segunda, vamos, no... no.
Manu Barreiro, si lo preguntamos.
Manu
a ver.
Barreiro, no. ¿Ves? Manu Barreiro. Bueno,
pues sí, sí, a ver si juega. No, yo que ahora que hablamos de inversionistas, yo creo que el último gran inversionista que se nos paró el Compostela, ¿os acordáis de Alipio? Y resulta que estaba
sí.
en la cárcel en Portugal.
No, sí. Alipio, sí.
¿A dónde está?
Estos días, os lo recomiendo, estaba viendo, es una serie, que son unos documentales, que se llama La Liga de los Hombres Extraordinarios.
Sí,
son
bien.
5 o 6 capítulos,
estoy
que hablan
parece.
Pues eso, de los presidentes de fútbol de los años 90, pues Caneda, Lendoiro, Lopera, Jesús Gil,
sí.
Y ahora con la perspectiva del tiempo, lo que hacían, lo que decían, ahora hablan en pasado y, claro, mienten, esconden cosas también, pero es que aquello era auténticamente una vida salvaje en cuanto a fichajes, que fichaban sin dinero, el banco les daba dinero pues por miedo, las trampas que hacían, lo que no pagaban, muy recomendable.
Está muy bien. Por cierto, me han dicho que está un poco delicado de salud el presidente José María Caneda, que bueno, que va tirando, que va yendo la cosita,
Bueno,
una enfermedad fastidiada y que va tirando, que va yendo
sí,
la cosa.
Andaba pochino el
pobreño. Sí, algo que nos alegramos. Bueno, volvió al fútbol en primera, Miguel. Ganó el Madrid de penalti, empató el Barcelona de penalti. Que vuelve todo a la normalidad en el 23 también, ¿no? O,
sí.
Aunque esto fue en el 22, fue el 22 todavía.
Sí, bueno, a ver, están ahí igualados arriba.
38 puntos ambos.
Sí, Xavi decía que tiene mejor equipo el Real Madrid, ¿no? Yo algo leí así la semana pasada. Pues,
¿que tiene mejor equipo el Barça que el Madrid?
El Madrid.
El Barça que el Madrid. No, yo algo leí de Xavi, no sé, el Día de los Inocentes, que era mejor que el Madrid.
Puede ser. O que estuviera bueno, todavía de celebración, de la Navidad o alguna cosa.
Todo volvió igual, ¿no?
Igualito.
Sí,
el
bien.
Mejor de la semana, Mateo Lao.
Mateo, el árbitro, ¿por qué?
Sí, estuvo bien. ¿O no estuvo bien?
No lo sé, no sé. Yo no, no vi el partido.
¿No lo viste?
No, no, no. Yo ahora soy de la Kings League.
Sí, vas con Piqué. Luego,
voy, ¿verdad? Con Piqué, sí, sí, sí.
Empieza hoy, ¿no? Me parece.
No, no, empezó ya ayer. Sí, sí, sí. Para quien no lo escuche, la Kings League es un proyecto de Gerard Piqué, con streamers muy conocidos a nivel nacional, alguno internacional, y muy conocido, como el Kun Agüero, que ha montado una liga de fútbol 7. Y hay exjugadores o algún jugador en activo que participa en esa liga, y empezaba ayer. La verdad que no sé ni los resultados ni cuánta gente lo siguió, porque se emite a través de la plataforma Twitch, pero creo, Miguel, que seguramente tendrá sus miles de seguidores, ¿no?
Sí, seguro, porque además esos streamers, pues la verdad es que tienen una tropa detrás que las audiencias se disparan, ¿no? Entonces, están ahí metidos, como decías tú, muchos que tienen mucho tirón en España y bueno, pues seguro que tiene éxito.
Ya. Bueno, a ver lo que pasa. Félix, ¿qué? Madrid y Barça empatados a puntos.
Hombre, esta jornada es una jornada muy rara porque venían de un mes de parón, en medio de las Navidades, ninguno de los dos jugó excesivamente bien, pero no sé, en principio a mí me gusta más la plantilla del Madrid, es una plantilla con más